vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Buscamos locos, locos creativos que suban la persiana y no bajen los brazos.
Locas creadoras que no esperen que el viento sople a su favor.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor. Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Son las 9:01. Las 8:01 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Este jueves estamos hablando de educación, de la vuelta al cole. La verdad es que durante este confinamiento la cuestión educativa ha estado muy presente. Los padres nos hemos convertido en profes y el salón de casa en aula. Durante estos meses he aprovechado para refrescar el crack del 29, la Segunda Guerra Mundial, repasar las obras de unos cuantos filósofos. A ti te habrá pasado igual o peor. Posiblemente la vuelta al cole sea el síntoma principal del regreso a la normalidad. Hoy te venimos contando cómo es el plan de gobierno para ese retorno. Primero te cuento lo que te interesa, lo práctico, las condiciones en las que nuestros hijos volverán al colegio. Las clases presenciales en septiembre. Serán grupos de hasta 20 alumnos. Los de menos de 10 años no tendrán que mantener la distancia de 1.5 metros de seguridad y solo llevarán mascarilla cuando tenga contacto con niños de otros grupos. A partir de quinto de primaria, solo podrán quitarse la mascarilla cuando estén sentados en el pupitre. Además, se dará un uso prioritario a los espacios al aire libre, también para las clases, con la posibilidad de recurrir a parques, ludotecas, bibliotecas, polideportivos o centros culturales públicos para los centros educativos que no tengan espacio suficiente. El gobierno le ha contado hoy este plan a las comunidades autónomas y aquí es donde entra la cuestión política. Todas las comunidades están de acuerdo con ese protocolo, salvo Madrid y País Vasco. Cada uno esgrime sus razones. País Vasco dice que las competencias en materia educativa les corresponden a ellos desde el momento en que decaiga el estado de alarma y que, por tanto, el gobierno central tiene poco que decir. Por su parte, Madrid considera que la propuesta no resuelve los problemas principales a los que se van a enfrentar los centros en ese retorno. Luego está Cataluña, que tiene dudas sobre las propuestas sanitarias que plantea el Ministerio y recuerda que quien tiene que diseñar la vuelta al cole son ellos, que para eso tienen las competencias. Y a partir de aquí, como te imaginas, empezará la batalla política. Eso en cuanto al colegio. ¿Qué pasa con las universidades? La idea es alternar docencia presencial y online cuando no se pueda guardar la distancia interpersonal. El documento del ministro Manuel Castells establece que los estudiantes tendrán que rotar periódicamente. Veremos qué y cómo ocurre. En los últimos días estoy pensando mucho en lo que nos contaba aquí en la linterna el profesor José Antonio Marina hace unas semanas. Me dijo que deberíamos tener claro ya cómo va a ser el curso siguiente, el 2021. El profesor Marina decía que nos enfrentamos a un año muy importante porque los chicos van a tener no solo que aprender lo que les toque, sino que además tendrán que repasar lo que la pandemia no les permitió tratar con normalidad. O sea, que va a ser una especie de 1.5, no sé si 2x1. Claro, como padre, tú como madre, piensa en tus hijos, piensa en cómo han vivido este último trimestre, en lo que sabes sobre cómo va a ser la vuelta. Y ahora responde, a estas alturas, bien es cierto que quedan 2 meses y medio, ¿crees que tenemos claro cómo va a empezar y cómo se ha de desarrollar el próximo curso? Hoy en nuestro tema del día te voy a presentar a tres hombres de ciencia. Los tres son protagonistas por temas diferentes, pero todos relacionados, claro, con el monotema, el coronavirus. El primero es uno de esos sanitarios de tantos miles que se jugaron la vida hasta casi perderla, ¿eh? Es el doctor Santiago Moreno. El domingo leímos un reportaje en El País que pone los pelos de punta. Ahora te lo presento, ya verás por qué. Más del 20% de sanitarios contagiados, esa es la cifra, es una pasada. Al menos uno de cada cinco médicos, enfermeras, auxiliares, celadores se han infectado en España de coronavirus. Muchos no están para contarlo, mientras que otros han salido adelante después de ver la muerte muy de cerca. Es el caso de Santiago Moreno, doctor, jefe de enfermedades infecciosas del Ramón y Cajal de Madrid, Israel Remuñán.
14 de marzo, ese es el día en el que el doctor Moreno supo que había dado positivo en coronavirus. Llevaba un tiempo encontrándose mal, pero lo que no sospechaba es que su lucha se alargaría hasta el 20 de abril. Entre medias, más de un mes de aislamiento, sin poder abrazar a los suyos y ni siquiera despedirse de ellos cuando le ingresaron de urgencia en el hospital. Las notas de su diario dejan clara la dureza de esta enfermedad. Desde la cama de la UCI escribía: ¿morirse es algo tan prosaico como esto? ¿Que de repente me ceden, me intuben y se acaba la vida? ¿Así de tonto es esto? Madre mía, ni me he despedido de mis hijos, ni de la mujer, ni de los amigos, de nadie. Es el relato de un sanitario que se infectó luchando en primera línea. Afortunadamente, el doctor Moreno está hoy aquí para contarlo.
Enseguida hablamos con el doctor Moreno, segundo protagonista de la noche. En esta ocasión, relacionado con un titular que leímos también hace unos días. Un estudio sobre las aguas residuales de Barcelona halla la presencia de coronavirus el día 15 de enero. ¡Ojo! Hablamos luego también con Albert Bosch. Y para conocer al último de nuestros protagonistas, tenemos que irnos hasta Italia. En los últimos días se habla muchísimo de un estudio que se ha convertido en un tema candente. El director del Hospital San Raffaele de Milán, uno de los más golpeados, afirmaba que el coronavirus había perdido gran parte de su carga viral. El doctor Alberto Zangrillo llegaba a esta conclusión después de un estudio realizado en el mes de mayo. Adrián Collado.
En concreto, Ángel afirmaba que la virulencia en estos momentos es 100 veces menor que el pasado mes de marzo. Es la conclusión de un estudio hecho sobre 200 pacientes. Señalaba que las personas que ingresaban en el hospital no necesitaban entrar en la UCI ni respiración asistida. La gran mayoría llegaba con síntomas leves. Es más, se atrevía a decir que clínicamente el virus ha muerto y reclamaba que Italia volviese a ser un país normal. Por su parte, el gobierno ha pedido cautela porque cree que aún es demasiado pronto para celebrar una victoria sobre el virus.
Ahora recomponemos la situación. Fíjate, un estudio sobre las aguas residuales de Barcelona halla coronavirus el día 15 de enero. Albert Bosch es presidente de la Sociedad Española de Virología y catedrático en la Universidad de Barcelona. Es uno de los autores de este estudio. Profesor Albert, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El 15 de enero. Eso, sí. Desde el punto de vista técnico, ¿cómo se analiza ahora un agua o unas aguas residuales del 15 de enero?
Bueno, mire, en realidad nosotros empezamos a buscar el SARS-CoV-2 en aguas residuales a finales de marzo, principios de abril, cuando vimos que había colegas que lo habían encontrado en Holanda y cuando sabíamos que se excretaba en grandes cantidades durante largo tiempo en las heces de los individuos infectados. Lo que sucede es que nosotros estamos buscando virus en aguas residuales, bueno, en mi caso concreto desde hace 40 años, que hasta me da vergüenza. Y sí.
Y hay trabajos complicados, ¿eh?
Bueno, hemos ido evolucionando y buscando diferentes virus. Ya. Entonces lo que sucede es que tenemos un archivo de muestras antiguas y lo que hicimos fue entonces reanalizar muestras, claro, que teníamos, que eran para detectar otros virus, como enterovirus, por ejemplo, uh-huh, y buscamos el virus del SARS.
Entiendo. O sea, que tenían agua de aquel día.
Teníamos ya muestras, concentrados ya, de muestras de anteriores.
Ajá,
y también lo buscamos en octubre, noviembre, diciembre, y no lo encontramos. Lo encontramos en la muestra que corresponde al 15 de enero.
Ajá. Eso quiere decir, igual hago una simplificación de la conclusión, profesor, eso quiere decir que el 15 de enero ya habría contagiados en Barcelona, sí, por ejemplo? Sí.
Esto indica que el 15 de enero el virus circulaba ya en Barcelona. Circulaba en forma de, probablemente, infecciones asintomáticas, que sabemos que son al menos una tercera parte de todas las que existen, las que se dan, y además probablemente los casos sintomáticos eran confundidos con casos de gripe.
Claro, o neumonía.
Casos de gripe no diagnosticados por la razón que fuera. Claro, en aquel momento nadie estaba buscando este virus, no se diagnosticaba. Claro. Por lo tanto, pasaba totalmente desapercibido.
Esos restos o esas moléculas, lo que sea, de virus que han encontrado, sí, en las aguas residuales, ¿salen directamente de los retretes, de los baños de nuestras casas?
Bueno, todo lo que se excreta va a parar a las aguas residuales. O sea, todo, de hecho, es una manera muy, digamos, es una visión panorámica de lo que circula en el total de la población. Pensé que, por ejemplo, en una depuradora como las que muestreamos, pues allá llegan aguas residuales que corresponden, pues por ejemplo, a 3,5 millones de habitantes en una concreta. Por lo tanto, es una manera como otra de hacer una detección a gran escala de lo que circula. Claro, también hay que tener en cuenta que si la excreción es baja, o sea, por ejemplo, ahora, en estos momentos, está bajando realmente, pues podemos dejar de detectarlo porque ya está por debajo de nuestro nivel de detección, ¿no? De la sensibilidad de nuestras técnicas.
Desde el punto de vista técnico, vuelvo al principio, sí, Albert, ¿cómo se hace? ¿Qué miráis por un microscopio
con microscopio no lo veríamos porque necesitaríamos más cantidades. No, a ver, técnicamente lo que tenemos que hacer es muestrear un volumen que en este caso no es muy grande, de prácticamente medio litro a un poco más, y reducir el volumen hasta una cantidad que sea analizable en nuestros micrométodos, pero concentrando en este volumen pequeño todos los virus que hay en el volumen mayor que hemos muestreado. Esto lo hacemos, y entonces lo que hacemos es la misma prueba de detección que se hace en el mundo clínico, que es detectar un pedazo de ácido nucleico, la famosa PCR,
sí, sí,
la reacción en cadena a la polimerasa, pues la misma técnica es la que nosotros utilizamos para evidenciar que detectamos el genoma del virus en nuestro concentrado de agua residual.
Y la pregunta del millón, por la experiencia, por esos 40 años buscando virus en aguas residuales, en distintos momentos, el mismo virus, para adelante, para atrás, con el calendario, eso que se habla tanto de que puede haber rebrote, de que el otoño, ¿cuál es vuestro análisis, Álvaro?
Hombre, yo tengo que decir lo mismo que dicen mis compañeros. No, en realidad no tenemos ni idea. A ver, no tenemos ni idea. Digamos, es la primera vez que nos enfrentamos a este virus. Sabemos que ha habido casos como el antecesor de este virus, que es el coronavirus del SARS tipo 1, ¿no? Que apareció en noviembre de 2002 y desapareció a finales de mayo, principios de junio de 2003. Pero claro, este virus estaba restringido a una zona del planeta que era China, la zona de Guangzhou, Hong Kong, y prácticamente hubo brotes aislados, pero no era una pandemia mundial como es este. Aquí tenemos virus en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, y lo normal, lo esperable, que ojalá nos equivoquemos, lo esperable es que este virus reaparezca cuando vuelva a empezar la temporada digamos, finales de otoño, principios de invierno, más o menos siguiendo la pauta del virus de la gripe.
Esperemos estar preparados y que, por supuesto, no sea como lo anterior.
Aquí es donde interviene el monitoreo, la vigilancia de las aguas residuales, que es un sistema. Claro, en el caso nuestro concreto, anticipamos 41 días el primer caso declarado. Claro, que repito que en aquel momento, en enero, el virus seguro que daba casos sintomáticos también y que evidentemente pasaron desapercibidos porque nadie lo diagnosticaba. En estos momentos la maquinaria del diagnóstico específico para este virus está en marcha. Por lo tanto, seguro que en un momento que aparezcan aguas residuales, pues inmediatamente hay que localizar en qué zona esto claro. sucede y tomar medidas.
Pues estaremos atentos. Albert Bosch, presidente de la Sociedad Española de Virología, catedrático en la Universidad de Barcelona. Gracias por la clase particular, Albert. Buenas noches.
Muchas gracias. Un placer.
Adiós. Chao, chao.
Buenas noches.
Hace unos minutos te contaba la historia del doctor Santiago Moreno, jefe de enfermedades infecciosas en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Doctor Moreno, Santiago, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estamos?
Estupendo. Gracias a Dios, magnífico ahora, ¿eh?
Vaya susto, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que uno no está tan consciente de estar tan mal durante el momento, pero visto luego retrospectivamente, sí, efectivamente, fueron días regulares.
El otro día estuve yo haciendo un reportaje que aprendí tanto y me pareció tan impresionante vuestra labor, con Juanjo, es el director, el jefe de la UCI del Puerta de Hierro. Me contó la experiencia de estos meses atrás. Y yo le hacía la misma pregunta que voy a hacer ahora, Santiago. ¿Esto se estudia en la facultad? O sea, un intensivista, un responsable de enfermedades infecciosas, un virólogo, puede estudiar mucho, pero ¿se estudia, se sabe lo que pasa a alguien en la UCI?
No, efectivamente. Y fíjate que algunas veces yo le he dicho a los alumnos de la facultad que todo lo que nos formamos como médicos teníamos que hacer una rotación como pacientes, ¿sabes? ¿No, eh? Y vivir la medicina desde el otro lado.
Ya.
Porque fíjate, las poquitas experiencias que yo había tenido como paciente, y gracias a Dios todas ellas por enfermedades leves, me había dado cuenta de qué diferente es la visión de un lado y del otro lado de la medicina. Verla en vertical o verla en horizontal. Y sí me parece muy instructivo. Cuando no se trata ya de patología leve, de una enfermedad leve que es fácil de sobrellevar, sino que se trata de algo más grave, que ya incluso amenazar la vida, en ese momento llevas toda la razón del mundo, te cobran la importancia enorme todas aquellas cosas que deberíamos haber aprendido, claro, pero que efectivamente no se enseñan en la facultad con ese rigor.
Podríamos decir que ¿cuánto tiempo has estado en la UCI? ¿Desde que te contagias hasta que has salido, cuánto tiempo?
En lo que es la UCI, en la UCI estuve una semana, de viernes a viernes, bueno, de viernes a sábado, ¿eh? Uh-huh. Y luego en total en el hospital estuve ingresado 3 semanas, una semana de UCI y 2 semanas de planta.
En esas 3 semanas, incluyendo la UCI, ¿cuánta medicina has aprendido? ¿Mucha?
Mucha, ¿eh? Pero, y como mira, para y eso es verdad, y volvemos al tono de la primera pregunta. Es una experiencia como esa, yo creo que toda la gente que hemos pasado por ahí, como persona te aporta, ¿eh?
Claro.
Que como persona te aporta, pues porque ya te puedes imaginar, no sé si tú has tenido una experiencia parecida.
No, pero por suerte todavía no.
Pero de repente, pues bueno, claro, empiezas a valorar aspectos de la vida, estás 24 horas solito en una habitación aislado y tu cabecita pues piensa en todo lo que tiene que pensar, ¿eh? Pero luego, aparte de lo instructivo que puede ser como persona, como profesional, como médico, caes entonces en la cuenta de lo que un paciente en un estado, digamos que grave, valora de la gente que le atiende.
Claro.
Y yo señalo una cosa importante. La primera, la verdad, que lo que más confianza te da es saber que los profesionales que te atienden son gente lista. Y son gente que se preocupa
preparada,
por ti. Claro, porque sería desesperante saber que tu vida depende de alguien que o no tiene conocimientos o no tiene medios para cuidarte. Imagínate, ¿no? Qué desesperación. Entonces, lo que te daba la máxima tranquilidad del mundo a mí me daba era saber que estaba con una gente listísima que sabía ocuparse de mí y de cosas que me afectaban de la mejor manera que lo puede hacer cualquier profesional del mundo. Yo creo que seguramente eso es lo más importante, ¿no? Pero no pierde valor el hecho de que para que tú tus días los pases bien y que tus días los pases de la mejor manera, uy, esa parte humana, esa parte de empatía por parte de todos los profesionales que te atienden es básica. Y si yo ya esto era mi creencia previa, hoy ahora se ha convertido, me he reafirmado tremendo en que tenemos que hacer el mismo esfuerzo en estudiar y estar preparados que en empatizar con nuestros pacientes y ser compasivos en toda nuestra relación con ellos, ¿sabes?
Impresionante. Una pregunta, no sé si formularla de esta manera, pero no me sale de otra, Santiago, a ver si me entiendes. ¿Pensaste en esa UCI que te ibas a morir.
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que siendo honesto, no viví ninguna experiencia ultrasensible, ¿eh? No fue...
Ya, no viste la luz, ni
no
el
vi
tú,
ni una luz, ni
tu otro yo.
Efectivamente, no sufrí ningún desdoblamiento, que hay personas que lo sufren, ¿eh?
Sí.
A mí no me tocó esa parte, digamos, más llamativa. Todo lo contrario, porque yo dentro de que la cabeza no la tienes toda en su sitio, pero en ese momento que tienes de lucidez y que puedes pensar, pues yo, claro, seguía una secuencia lógica, porque yo me había infectado con el coronavirus y me había diagnosticado cuando estaba prácticamente asintomático, solamente cansado. Uh-huh. Y yo pensaba que me iba a curar muy rápidamente, pues en lo que sabíamos de la enfermedad que tenía que ser así, y sobre todo confiaba que en el sexto o séptimo día tenía ya que ponerme bueno. Pero no fue así. Entonces yo calculaba, estaba muy asintomático, estaba muy bien, me pongo un poquito más malo, me traen al hospital, en el hospital me ingresan, después de tenerme una hora fuera, deciden pasarme a la UBI sin intubación, y pensaba, el siguiente paso es que me pueden intubar, y ya puedo no despertar,
claro.
si sigo empeorando. Y sabes, el pensamiento ese, y lo vi, y además debo confesar que tampoco lo viví con angustia, no lo viví con angustia, únicamente lo vi como una posibilidad más. Lo que me pasmaba es que uno se podía morir de una manera tan tonta, y de repente decía, madre, toda la vida, la vida son tres componentes, la vida y la muerte. Y la muerte es una cosa tan prosaica, es tan vulgar, De repente estás bien, ni te despides de familia, ni te despides de amigos, nada.
Igual, te duermes y adiós.
Efectivamente, y así lo pensaba. Y sabes, una de las cosas que me asaltaba era, bueno, por fin me voy a enterar que hay más allá. No sé si me voy a encontrar con algo o no me voy a encontrar con nada, Pero sí, lo viví, claro que se te pasa por la cabeza, es una posibilidad. Hombre, yo tenía, entre comillas, aquella tranquilidad de, bueno, pues no tengo los factores de riesgo que uno debe tener para morirse con la COVID-19, pero al mismo tiempo decía, macho, todos los días vemos excepción a la regla, ¿sabes?
Y estoy en la UCI, no estoy en...
Por algo. Sí, me pasó por la cabeza, por tanto, la posibilidad de un desenlace fatal.
Por suerte, no pasó a mayores. Hoy lo podemos contar hasta echarnos unas sonrisas.
Eso es.
Santiago Moreno, jefe de infecciosas del Ramón y Cajal. Gracias y enhorabuena, amigo. Menuda experiencia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches, doctor.
Buenas noches.
Vamos a ver en qué se basa esa teoría de que el coronavirus ha perdido gran parte de su carga viral. Siempre que hemos hablado estos meses de coronavirus mirando a Italia, fíjate dónde empezó todo y cómo hemos acabado a los demás. Llamamos a Alberto Mateo, que nos entiende amablemente. Es español, epidemiólogo en el Instituto Superior de Sanidad de Roma. Alberto, doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo te va, amigo? ¿Cansado?
Bueno, sí, cansado. Un poco esperando a ver si la cosa sigue bien y podemos disfrutar del verano, ¿no? Que nos lo merecemos.
Sí, hombre, yo creo que sí. Yo creo que merecido sí que lo tenéis. Hay que reconocer las cosas. Oye, cuéntame, ¿el virus ha envejecido?
Sí, no, esto es una cosa que ha causado mucha polémica. La verdad es que nosotros no es que digamos que sabemos que no ha sido así, ¿vale? No decimos que sabemos que no ha envejecido, pero decimos que en este momento no se puede decir que lo ha hecho. O sea, no existen pruebas sólidas, no existe evidencia suficiente para decir que lo ha hecho. ¿Por qué? Bueno, porque toda esta información ha salido por un estudio, o sea, un estudio que se ha hecho en un hospital de Milán, en el que han comparado a 100 pacientes en mayo con 100 pacientes en marzo y abril.
Ajá.
Y oye, un estudio no es suficiente nunca para asegurar algo, ¿no? O sea, un estudio no es suficiente, y mucho menos, y ya mi opinión personal, me parece incluso en este momento un poco irresponsable asegurar con vehemencia, ¿no?, que los resultados de ese estudio valen para todas las situaciones en todo el mundo y que es una certeza. O sea, no creo que sea así. Entonces, el estudio lo han hecho y eso se verá, pero ahora no se puede decir, porque puede haber otros muchos factores que hayan influido, ¿no? O sea, uno de los factores que puede haber influido, por ejemplo, pues es que estás comparando una situación que es en mayo con una situación en marzo o abril. Y la situación, como sabemos, en España y en Italia, pues no es la misma ahora que hace 2 meses. sea, cuando estamos en marzo, tienes una grandísima cantidad de casos y un sistema sanitario que está en una situación crítica al límite y que tiene una capacidad limitada para diagnosticar. O sea, creo que una cosa que se sabe tanto en Italia y solamente en España es que los casos de abril y marzo diagnosticados de coronavirus no son todos los que había.
Claro.
Son unos de los que había. No se podía hacer el test a todos porque estábamos en una situación crítica. Y cuando no se puede hacer el test a todos, ¿a quién se diagnostica? Pues se diagnostica a los pacientes más graves, a los que tienen sintomatología más severa.
Claro.
Y sin embargo, ahora, en junio y en mayo, pues tenemos una situación con una capacidad mucho mayor y muchísimos menos casos. Entonces, esos que antes no se diagnosticaban, ahora sí. Entonces, eso te puede dar una percepción de que ya no ves tantos casos graves, pero ya, es que igual lo que ves es más casos. ¿Eh?
El doctor Alberto Zangrillo asegura, por lo que nos hemos documentado, que los pacientes que llegan, que siguen llegando muchísimos menos, desde luego, presentan un cuadro menos grave. ¿Es verdad?
Bueno, esto han dicho varios. Y si ellos lo ven, pues puede ser verdad. Es decir, no es una locura, y sería la primera vez que un virus pierde fuerza. Todo virus de origen animal, a veces, al llegar al ser humano y adaptarse, han perdido fuerza. O sea, es posible. Pero como ya he dicho antes, creo que es pronto para poder asegurarlo. Y creo que hay que ser cautos. Ahora la situación es buena en Italia, en España, y esperemos que siga siendo así. Pero no hay que perder el respeto, hay que ser cautos. Y ser cautos significa que hasta que no haya pruebas más sólidas, no se puede asegurar esto. Uh-huh. Pero esperemos que sea así, y puede claro que sea así.
Ojalá. Y una última cuestión. Hablando de que efectivamente en los hospitales ya estáis mucho más preparados, los médicos también saben mucho más, a pesar de que todavía se desconocen asuntos del COVID, de cara a un posible rebrote en otoño, ¿es verdad que el sistema, los sistemas, que son muy parecidos, el italiano y el español, estaríamos mejor preparados?
Sí, pues sin duda estamos mejor preparados. Esto no cabe ninguna duda. Estamos mejor preparados a todos los niveles. Estamos más mejor preparados a nivel de, bueno, primero a nivel incluso de prevención. O sea, ya la gente está más concienciada. Segundo, a nivel de detección. Yo creo que los servicios de salud pública están mejor preparados. También, si hay un caso, esos servicios de salud pública son los que rastrean los contactos, también estamos en una situación mejor. Y la situación de los hospitales también es mejor. Un ejemplo, o sea, en Italia, en enero, había 5.000 camas de UCI. Y ahora hay 11.000. Es decir, uh-huh, hay más del doble. O sea que estamos mucho mejor preparados, eso seguro.
Bueno, pues ojalá el estudio sea verdad. Ojalá el tiempo lo confirme y ojalá en otoño, a pesar de estar mejor preparados, no tengáis tanto trabajo después de vacaciones. Alberto Mateo,
esperemos,
epidemiólogo, vete de vacaciones, anda, que te lo ha ganado.
Vale, dale caso. Muchas
adiós,
gracias.
Adiós, buenas Alberto.
Adiós, buenas noches. Adiós.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Este viernes desde las 7:30.
Ya rueda el balón.
No, por eso digo que ya rueda el balón.
Más emoción, más liga, más tiempo de juego.
Claro, el de los goles, el de la emoción.
Con el Granada Getafe y el Valencia Levante.
Tiene balón para chutar. Va a intentar golpear.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Hola, Pepe. Buenas tardes. Tiempo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre.
Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Gente con ilusión.
Lo que echo de menos es todo ese intercambio con la gente, sentir que yo puedo ser transmisora de esa ilusión.
Gente con energía.
Poderme mover, ir al campo, plantar un huerto. En cuanto a mi trabajo, empezar ya. Volver ya con mi gente, volver ya con mis clientes.
El lunes 15 de junio estaremos de vuelta. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora tenemos cada día en La Linterna una clase de economía real. Te voy a contar la actividad que se vive en Mallorca, en los hoteles, el próximo lunes. Ojalá empiezan a recibir turistas alemanes. Enseguida vamos a por los detalles. Antes, resumen del día. Empezamos por el turismo precisamente. Según la alianza turística Exceltur, este año el sector perderá 83.000 millones de euros y un millón de puestos de trabajo afectados por un ERTE o por directamente el paro. Se estima que la mitad de la caída del PIB se puede achacar al retroceso de este sector. El gobierno mantiene su intención de ampliar hasta el 30 de septiembre los ERTE y pide a los agentes sociales un acuerdo antes del martes. Algunos sectores como el turismo han pedido prolongar esa medida hasta diciembre. Sí, se podría alargar los subsidios para trabajadores temporales o empleadas del hogar, siempre vinculado al coronavirus, claro. La ministra Yolanda Díaz ha desvelado en el Congreso que quiere reformar la prestación por desempleo para facilitar el acceso y ampliar la cobertura entre los parados, o sea, más subvenciones. Y la ministra de Economía, vicepresidenta, Nadia Calviño, ha eludido confirmar si se presentará o no al Eurogrupo como presidenta del Eurogrupo. Dice que la decisión corresponde al presidente del gobierno. En días veremos. Vamos con nuestra clase de economía real, con el sector concreto. Desde el próximo lunes, cuatro cadenas hoteleras de Baleares van a acoger a 6.000 turistas alemanes, una prueba piloto para comprobar los protocolos en la era post-COVID. Dos semanas antes de que España abra sus fronteras el 1 de julio, y es entonces cuando se permita la llegada de vuelos extranjeros sin la necesidad de que los turistas tengan que hacer cuarentena. El gobierno central dio luz verde a esta propuesta de la administración balear y en total 11.000 turistas alemanes llegarán a España en las próximas dos semanas. Es un primer paso. Iberostar es una de las empresas hoteleras que formará parte de este proyecto piloto. Rodrigo Moscardo es jefe de operaciones de la cadena.
Tenemos previsto abrir durante dos semanas para probar todos nuestros protocolos que hemos cambiado para adaptarnos a la nueva experiencia post-COVID. Ofrecíamos a todos nuestros empleados dos noches de hotel para que vinieran, probaran el hotel. Durante este tiempo, pues ha salido la oportunidad de sumarnos a este piloto para probar con clientes alemanes la nueva realidad y, por supuesto, nos hemos sumado.
El objetivo es probar todos los protocolos antes de que el país abra fronteras. Estarán disponibles los servicios del hotel, las piscinas, gimnasios, restaurantes, pero con reducción de aforo y medidas restrictivas, claro.
Hemos cambiado muchas cosas, pero sobre todo en el back, en cosas que no se ven. Intensificación de la limpieza y desinfección en todos los lugares del hotel. Reducimos aforos que nos hemos autolimitado nosotros, la hemos limitado al 70%. Y luego la tercera es el uso de EPIs o sistemas individualizados de protección.
Se espera que solo este grupo, Iberostar, acoja 1,000 turistas alemanes. Como nos cuenta Rodrigo Moscardó, su jefe de operaciones, esta prueba piloto va a ser fundamental para todo el turismo en España.
La cuarentena que se ha impuesto ha ahuyentado a los clientes. Y hasta que no se levante, los turistas no van a reservar, porque ellos no están seguros, no saben si se va a prolongar o no se va a prolongar. Hay muchísima incertidumbre. Tienen que ver hoteles abiertos, vean que no hay riesgo y vean que la experiencia es extraordinaria. Se abrirán muchísimas puertas. Será fundamental esta prueba piloto.
Hay que recordar que el año pasado 84 millones de turistas extranjeros visitaron España. De ahí la importancia de iniciativas como la que va a estrenar Baleares el próximo lunes. Gabriel Llovera es el presidente de la agrupación de cadenas hoteleras de las islas. Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Hay nervios ante el estreno?
No, o sea, nervios no. Nosotros abrimos la temporada turística porque tenemos una estacionalidad fuerte aquí en Baleares y la temporada turística la abrimos cada temporada. Más que nervios, hay muchas ganas.
Ya, claro, seguro que sí. ¿Por qué Alemania para este proyecto piloto? ¿Por la relación evidente entre alemanes y Baleares?
Bueno, sí, hay bastantes más motivos, ¿no? Solo la relación, que sí que es verdad que tenemos muchos alemanes que de hecho tienen segunda residencia en Baleares. Y luego tenemos, pues, el mayor número de visitantes vienen desde Alemania. Pero luego también tenemos otra cosa, que es el corredor seguro, entre que Alemania y Baleares estamos en una situación muy parecida en cuanto a contagios. Entonces es como hacer una prueba sobre seguro, ir un poco más tranquilos y hacer la prueba sin quitar nada de seguridad a los que nos vayan a visitar. Bueno, ni a los que vamos a estar en Baleares.
Claro.
Los habitantes de Baleares, claro.
Los receptores o los propios trabajadores, faltaría más.
Exacto.
Rodrigo Moscardó, de Iberostar, apuntaba algunas de las medidas. ¿Esto va a encarecer? ¿Esto supone más gastos, claro?
Bueno, más gastos, claro que sí. Hemos, por ejemplo, ampliado el horario de habitaciones, de limpieza de las habitaciones. Una habitación normal, si la hacíamos en 20 minutos, ahora vamos a tardar media hora. Y las salidas, pues también 15 minutos más, porque al final vamos a tener que desinfectar pues muchas de las cosas que antes pues bastaba con una limpieza más normal, ¿no? Y también en cuestión de servicio, porque se van a mantener, por ejemplo, buffets, lo que los buffets van a estar asistidos. Puede ser que los buffets pues puedan servirse en platos individuales, que el cliente pueda coger el plato individual y solo tocaría el plato que va a consumir, o por ejemplo, en nuestro caso, que hemos preparado ya los buffets para que puedan ser asistidos tanto el frío como el caliente, como los postres, ¿no? Y será un alguien de nuestro personal que dará la comida directamente al cliente. Claro, todo esto al final pues encarece el producto, claro. Aunque es verdad que también será mucho mejor servicio.
Esos miles de turistas alemanes, esos 11.000, ojalá sean muchísimos más después, ¿cómo se va a controlar en principio que están bien de salud?
Bueno, el Ministerio de Sanidad cree que basta con hacerles un test, como una encuesta preguntándoles pues si en los últimos 2 días han tenido fiebre o han tenido contacto con alguna persona que creen que podría haber tenido el virus, y en la entrada en el aeropuerto se les medirá la temperatura. Esto es una. Inicialmente no era nuestra propuesta, pero sí es verdad que tanto en Alemania como en Baleares, pues en estos momentos el COVID pues está pues mucho más controlado. Y luego las medidas que vamos a tomar en los hoteles en los hoteles, en los transfers, en el aeropuerto, pues también garantizan que vamos a cumplir los protocolos al máximo exponente para evitar que pueda haber contagios. El COVID free no podemos decirlo 100% seguro, pero sí que estará muy controlado que para evitar que se pueda contagiar.
Ayer escuchaba a Francina Armengol, la presidenta de Islas Baleares, decir que, claro, en caso de que uno se ponga enfermo de verdad y diagnosticado, síntomas, pues al hospital. ¿Eso cómo lo tenéis protocolarizado? Porque eso sí que tiene que ser un control rápido e inmediato en cuanto uno aparezca con algún síntoma, ¿no?
Bueno, enseguida que nosotros detectemos que hay un cliente que previsiblemente pueda tenerlo, pues tenemos que avisar, tenemos un número de teléfono para avisar. Hay un establecimiento que el gobierno balear ya ha alquilado para desplazar los clientes allí y tenerlo muy cerca de un hospital y vigilado hasta que se confirme que realmente puede tener o que tiene el virus, y realmente luego pues pasaría al hospital. Lo separarían del resto de clientes para no poderlo infectar. De todas formas, nosotros en los hoteles, los cuatro hoteles que hacemos la prueba, ya nos dejamos habitaciones en una planta donde no habrá clientes, por si acaso, mientras tanto, tuviéramos que poner un cliente en cuarentena para que no pudiera infectar a nadie más.
Ajá. Bueno, tiene una medida de precaución.
Y luego nos ponemos en manos de la autoridad sanitaria, que claro, es el que nos diga que cómo lo haríamos.
Claro, como tiene que ser. Y la última, Gabriel, hablábamos antes de esos datos de Excel Tour, de los turistas que han llegado, de cuántos puestos de trabajo están en juego. Este proyecto piloto, ojalá salga bien en Baleares, ¿servirá como ejemplo para el resto de España?
Bueno, es nuestra intención. Nuestra intención es decir, España está abierta, ya está abierta al turismo. Estamos abiertos a un turismo seguro. Podemos garantizarlo cumpliendo todos nuestros protocolos que se han dictado desde el ICTE, de los cuales también nosotros hemos formado parte. Y podemos garantizar que las vacaciones van a ser lo más seguras posibles. Esto es una forma de ponernos hacia Europa y es como un llamamiento para que luego todo lo que hemos dicho nosotros pues se pueda replicar a todas las demás comunidades. Y lógicamente nuestra intención es que los visitantes que ahora nos visitan pues puedan ser tengan un efecto multiplicador de cara al resto de sus compatriotas, para que cuando vayan allí pues puedan decir: hemos estado en Baleares, no hemos tenido ningún problema, aquello está controlado, y creo que luego sí que las reservas realmente se van a multiplicar.
Ojalá. Gabriel Llovera, presidente de la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares. Gracias y toda la suerte.
Muchas
Gabriel,
gracias. Buenas noches.
Adiós, chao, chao.
Buenas noches, muchas gracias.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Esta noche te volvemos a hablar de Gao Ping, ¿te acuerdas? Aquel todopoderoso jefe de esa mafia china desmantelada en 2012 por la policía en la Operación Emperador, que ya está cerca de sentarse en el banquillo de los acusados junto a 70 personas más. Aquel golpe fue el mayor asestado jamás en Europa a las tramas mafiosas de este gigante asiático y puso al descubierto las gigantescas cantidades de dinero que manejaba esta trama. Gao Ping, según la investigación, era el jefe indiscutible de la organización mafiosa. Todos estaban subordinados a él y su palabra era ley. No es un eslogan ni es una película. Esto estaba pasando aquí. Esta noche te vamos a contar los entresijos de esa investigación con la ayuda de nuestro compañero Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, cuéntanos brevemente, haznos un recordatorio. ¿Qué fue la Operación Emperador?
Pues yo creo que fue la constatación de que, bueno, siempre se había tenido la idea y se habían hecho ya algunas operaciones de que en España estaba asentada la mafia china. ¿Qué es lo que sucedió con la Operación Emperador? Que fue un operativo de una dimensión tan extraordinaria que ya nos abrió a todos los ojos, ¿no? Se trata de una organización que, bueno, estaba perfectamente estructurada, tenía como varias sucursales, una dedicada, bueno, pues a todo el negocio de habitual, de bazares, en fin, de ese tipo de cuestiones, pero tenía otra que alimentaba con dinero ilícito a esa trama, tenía también otro grupo dedicado a impartir justicia, naturalmente la justicia que decidía Gao Ping, y realmente fue tremendo el saber las enormes cantidades de dinero que se estaban moviendo en España, estaban saliendo de España de forma ilegal, las conexiones que tenía esta gente, que también era algo que para muchos era impensable que eso estuviese sucediendo, y realmente yo creo que hay un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado desde la Operación Emperador. Ten en cuenta que fueron decenas de detenidos, cerca de un centenar de detenidos, pero es que además no es eso, es que además se encontraron ingentes cantidades de dinero en efectivo. Yo creo que en España es la operación que mayor cantidad de dinero en efectivo se intervino.
Vamos a por el experto.
Yo creo que sí.
Es un viejo conocido. Don José Grinda es uno de los fiscales que ejerce esa acusación. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Aquí el conocido y viejo, sí, efectivamente. Sí,
bueno, viejo no tanto, ¿no? Pero en fin, bueno, digamos que vamos creciendo. Oye, lo primero, si me pides una pregunta personal, ¿todo bien estos meses,
sí,
en casa,
sí,
todo bien?
Sí, de todo lo que todos vamos sufriendo, sí, con la fuerza que vamos teniendo, sí, sí, todo bien. Gracias.
Fenómeno. Una duda, imagino que desde el punto de vista de vuestro trabajo cotidiano, 8 años desde la investigación y el juicio es ahora. ¿Por qué tanto tiempo?
Pues no solo 8 años, porque el juicio todavía no se va a celebrar. Tenemos 8 años en lo que hemos tardado la Fiscalía, tanto Juan José Rosa como yo, los dos fiscales asignados a este asunto. Hemos estado investigando, ya llevábamos investigando un año antes, incluso desde octubre de 2012, un par de años casi. Y ha sido muy complicado, primero, seguramente por la torpeza de quien habla, y luego, bueno, por dificultades de la justicia que no está preparada para realizar una investigación, como decía antes Pablo Muñoz, muy importante para el crimen organizado, pero también muy económica, terriblemente económica. Eso ha llevado a la necesidad por parte del juzgado de designar un perito o varios auxiliares de la agencia tributaria, y ya ha costado mucho. Hasta hace un año prácticamente no se ha concretado cuánto había defraudado la trama. Entonces ha sido complicado, un poco dificultades personales por torpeza, otro poco por la justicia, que es muy complicado que tenga esos medios, y sobre todo por la complejidad de la trama.
Claro. Pablo, te toca.
Sí, ¿cómo definirías la figura de Gaupin? Para ti, ¿quién es este señor?
Este señor, como casi todos los señores a los que la Fiscalía, recordemos que no ha sido enjuiciado, a los que la Fiscalía imputa ser líderes de una criminalidad o de una organización criminal, son personas hechas a sí mismas, son gente que son empresarios de referencia en su mundo, en este caso en la comunidad china, pero que detrás de ellos nosotros expresamos en nuestro escrito que hemos presentado hace escasos días en el Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional, tiene una trama detrás y una estructura detrás de crimen organizado tremenda. Es alguien a quien el solo deseo o la expresión de un deseo suponían órdenes. Y suponía algo que yo creo que he oído antes, y es que tenían una estructura de justicia interna, que es uno de los caracteres mafiosos en todo el mundo, donde, como en España no tenemos una legislación especialmente civilizada en este asunto, no tenemos ese tipo de organización criminal mafioso, pero en el resto del mundo civilizado sí lo hay.
Imagino, fiscal, que desde el punto de vista de la investigación debe ser complejísimo, por muchos motivos, pero una mafia de este tipo, tan particular como la china, a ver quién es el guapo que se mete, que escucha, que pincha, que se involucra, que espía. No sé cómo se puede hacer esto, pero debe ser complejísimo, ¿no?
Bueno, aquí tuvimos en este caso del Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Nacional, tanto UTICO, Central, que es especialista en crimen organizado, como UDEF, especialista en delitos económicos, se metieron desde el principio a realizar esta investigación. Y ha sido complicado, primero, por lograr testimonios y conversaciones en las cuales se expresa claramente coacciones de dos tipos, fundamentalmente, coacciones internas hacia los miembros de la organización y coacciones externas hacia quienes de alguna manera incumplen las reglas que impone la organización, fundamentalmente en préstamos, préstamos absolutamente usurarios, pero que además eran cobrados de una manera coactiva. Y luego la complejidad ha sido también económica, porque, ya digo, el trasiego de cantidades de dinero en efectivo ha sido realmente tremendo. Decía Pablo Muñoz antes que hubo una incautación de dinero en efectivo realmente notable. Yo recuerdo más o menos así, es en octubre de 2012, yo recuerdo más o menos unos 12 millones de euros en efectivo en una de las naves de Cobo Calleja.
Jope. Pablo.
Sí, y ya que estamos hablando de dinero, primero, ¿cómo sacaban este dinero? Y segundo, ¿cuánto dinero han sacado y cuánto han defraudado, más o menos?
Pues defraudado, la agencia tributaria, si no mal recuerdo, estamos en entre 12 y 16 millones de euros en total, entre toda la estructura, teniendo en cuenta la estructura propia de Gopin, porque luego hay una estructura investigada aparte que todavía estamos por determinarlo. Pero bueno, por lo menos hemos cerrado una gran parte de la investigación. Luego, respecto a lo que se sacó, a ver, lo sacaron de dos maneras fundamentalmente. Bueno, el objetivo final era llevar el dinero a China, básicamente. Ahí hemos contado con la inestimable no ayuda del gobierno chino.
Ah, muy bien.
Y sin embargo, hemos conseguido determinar una forma de sacar el dinero que era curiosa entonces. Ahora es más o menos común, que es, o bueno, no digo que todo el mundo lo sepa, pero es bastante común, que es el dinero efectivo que sacaban de dinero negro, porque empezaba todo con una importación de bienes de no declarados, importaban mucho menos valor de lo que declaraban, de manera que ya estaban defraudando valor en aduanas. Luego vendían todo el género, con lo que en gran parte de ese género vendido no podían declararlo, porque al final iba a decir, bueno, ¿y usted dónde, perdón, de dónde ha sacado esto?
Claro.
Con lo que tenían que sacar el dinero en efectivo. ¿Cómo sacaban el dinero efectivo? Mediante tres vías fundamentalmente. Una, físicamente, lo llevaban en el cuerpo, por barajas, por ejemplo, cualquier aeropuerto. Dos, mediante remesadoras. Ahí está muy implicada, estuvo muy implicada la empresa MoneyGram, a la que le sancionó SEPLA, el Servicio de Blanqueo de Capitales del Banco de España, con una multa muy muy severa. Y en tercer lugar, con una forma de compensación, que esta era la que más llamó la atención en ese momento. La compensación es, coges el dinero efectivo, se la das a un señor, en este caso eran un señor y una señora, uno de ellos es Rafael Pallardo, uno de las personas que nos denunció en su momento, a los fiscales que llevamos este asunto, y lo que hacían era llevar el dinero a aquellas personas en España que necesitaban el dinero efectivo. Y estas personas en España tenían el dinero en paraísos fiscales, y en lugar de traer el dinero en paraísos fiscales, quedaban o pactaban con Rafael Pallardo, entre otros, y con alguno de los miembros, naturalmente, de Gopin, de los subordinados, y pactaban lo siguiente: yo te doy el dinero aquí en efectivo, lo necesitas, y tú, del paraíso fiscal, me haces una transferencia a Hong Kong a las cuentas de mi padre, a las cuentas del padre de Gopin. Uh-huh. De esa manera, el dinero no pasaba por España, el dinero iba directamente, dinero en efectivo, dinero negro de la estructura de Gopin, iba directamente a las personas que están en España, y estas personas en España trasladaban el dinero de su paraíso fiscal a Hong Kong.
Y aquí no había ningún movimiento, entre comillas, que pudiera...
Bueno, aquí está el movimiento que detecta la policía, y hay varias vigilancias. Una de ellas, por ejemplo, en la estación de gasolina que hay en Atocha, en la estación de tren.
¿Sí?
Y ahí se ve claramente como Li Chenjian, que es la mujer de Gopin, le entrega una bolsa de dinero en efectivo a Rafael Pallardo.
Madre mía, qué...
Y esto fue... Y luego también vimos cómo una de las investigadas da dinero a aquellas personas que tenían dinero en el paraíso fiscal, se entregan pues en Madrid, en una calle bastante céntrica, como es Montes 15, aquí en pleno...
Sí, sí.
Bueno, al lado de la Audiencia Nacional.
Sí, sí.
Y vimos cómo iba, incluso en zapatillas, de andar por casa, y le entregaba una bolsa del Corte Inglés, con perdón también, llena de dinero.
Madre mía, parece una película de mafiosos, pero solo tienen los mafiosos de película. Además, es todo
completamente
real.
Lo que era realmente mafioso, la estructura mafiosa, porque eso es delito más económico, pero hay una estructura mafiosa muy dura, ya digo, en las coacciones que he referido antes, unas coacciones y una supresión de libertad y una forma de traficar con personas que nosotros describimos en nuestro escrito bastante bastante dura, fundamentalmente en la zona de Zamora.
José Grinda, uno de esos fiscales que ejerce la acusación, vaya trabajo, amigo. Cuídate, José. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Un placer.
Adiós, adiós.
Adiós, gracias.
Oye, lo dicho, Pablo, no es una película, son hechos reales aquí. Esto parece... Vamos, te lo graban en Manhattan. Esto era el centro de Madrid.
Sí, sí. Es que realmente es un nivel de delincuencia organizada que es el más alto nivel que existe. Esto ya no es solo una amenaza para la seguridad ciudadana. No, no, esto no consistía en eso. Esto se había convertido en una amenaza contra la seguridad nacional porque eran capaces de intervenir en nuestro sistema económico.
No, no, es el crimen organizado puro. Oye, ¿se sabe ya para terminar, Pablo, para cuándo podría ser el juicio?
Bueno, yo creo que por lo menos yo creo que todo el mundo firmaría, si fuese de aquí a un año, año y medio, todo el mundo firmaría. Vamos, digo todo el mundo, me refiero a fiscalía y a policías. Ten en cuenta que solo la logística de este juicio va a ser tremenda, porque hay de momento en esta parte 71 acusados.
Sí, sí. Bueno, pues seguiremos atentos. Menudo temazo. Pablo Muñoz, como todos los jueves. Gracias, compañero.
Muchas gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós, chao, chao. Minutos antes de las 10. De las 9 en Canarias. Julio César Herrero hoy aplaude, ¿no?
O algo así.
A ver.
a veces me pregunto yo por qué preferimos utilizar pensamientos o sentencias de escritores, de filósofos, políticos y rara vez de artistas y apenas ninguna de músicos. Quizá por una falsa idea de erudición, como si un cantante o un letrista no nos pudieran abrir la cabeza además del alma. Porque las reflexiones importan en sí mismas, independientemente de quién las haya dicho. Estoy de oír hablar de la peste de Camus y del Decamerón de Boccaccio hasta el gorro. Y por si no hubiera sido todo bastante, ahora llega una normalidad nueva. ¡Venga, hombre! ¿En qué momento ser prudente empezó a ser una novedad? Ser prudente y moderado es tan viejo como la peste. Toca volver a lo de siempre, con más ganas que nunca, con prudencia y... Toca hacer los mejores planes con prudencia y sin miedo. Toca aprovechar cada momento. Toca volver a imaginar, a llamar por teléfono, toca ilusionarse.
Con la mascarilla puesta, eso sí.
Sí, toca no dejar de preguntar. ¿Y tú qué tal estás? Y cuando se pueda, tocará tocar. Que no te quiten las ganas. Y hasta entonces, sin miedo.
Mejor vivir sin miedo, ¿no?
Sí. Correcto. El último tema de Rosana con un montonazo de gente.
Qué bueno, chulísimo, una marcha. Gracias, Julius.
A ti, hasta un rato, chao. Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
La linterna.
Gente Exposito. Con ilusión.
Yo ya tengo ganas de abrir el kiosco, de ver a mi gente, saludarles, echar unas risas, a ver qué tal están.
Gente con entusiasmo.
Volver a ver a mis clientes refunfuñando porque dicen que no les doy un premio. Volver a venderles otro cupón con una sonrisa. Ver su cara de felicidad cuando doy un premio.
El lunes 15 de junio estaremos de vuelta. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión.